Marco, bienvenido, gracias como siempre. Antonella y Juan, te saludamos.
Buenas tardes, Antonella, Juan, ¿cómo andan ustedes? Un gusto saludarlos y como siempre conversar con ustedes.
Lo mismo, gracias por el rato como siempre, Marcos, dispuesto a la conversa franca y aguda acá en el aire de la radio.
Muchas gracias y bienvenido.
Gracias, Antonella.
Bueno, Marcos, lo que venimos transitando a lo largo de este año tiene que ver con esta media sanción que ya tienen senadores y lo que está pasando en diputados. Hace un rato nada más, y para contarle a las radios que nos retransmiten, estamos a martes 6 de abril a las 4 y media de la tarde entrevistando a Marcos. Hace un rato estuvo Miriam Gorman, compañera, allí en la comisión, ¿verdad, Marcos? Dando un poco de argumentos para el proyecto.
Así es, terminó la cuarta y última ya audiencia informativa convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, como bien señalabas vos, Juan, en un proyecto que está en revisión en la Cámara de Diputados porque fue aprobado, recordemos, casi por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación, 64 votos a 3, en una media sanción que realmente es excelente, que está a la altura de nuestras expectativas, que de hecho hasta diríamos superó nuestras expectativas cuando veníamos siguiendo todo el recorrido de esos proyectos en la Cámara de Senadores, y que sintéticamente llamamos de etiquetado frontal, pero que en realidad es una verdadera ley de promoción de la alimentación saludable. Y esto es importante destacarlo, porque el etiquetado frontal es la puerta de entrada a otras políticas públicas que están contempladas en esa media sanción. Es decir, no solamente se establece por ley un etiquetado frontal que advierte sobre la presencia de nutrientes críticos asociados al sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles que estamos enfrentando, sino que al haber un sello por la presencia de esos nutrientes críticos, hay una regulación diferenciada de esos objetos comestibles. Entonces, si hay un sello, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Si hay un sello, no puede ingresar a la escuela, justamente para preservar el entorno educativo saludable. Si hay un sello, no puede ser objeto de contratación pública. Si hay un sello, no puede ser objeto de donación a comedores comunitarios, barriales o al propio Estado en todos los niveles para la realización de programas alimentarios. Entonces, el etiquetado frontal no es más que la primera e importantísima puerta de entrada a otras políticas públicas que lo que apuntan es a contrarrestar esta verdadera pandemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando a nivel global y en nuestro país. Mientras conversamos esto, Antonella y Juan, el 70% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, y ese sobrepeso y obesidad está asociado muy claramente a la ingesta creciente de estos objetos comestibles que inundan nuestros mercados, que llegan a nuestras casas, que tienen una presencia muy alta de grasas, de sal, de azúcares, que es lo que la industria hace para hacerlos ricos, para hacerlos palatables, para hacerlos duraderos, para hacerlos adictivos. Decimos, para hacerlos buenos para los accionistas de la industria alimentaria, es donde encuentran su mayor margen de ganancia, pésimos para comer, porque están asociados, como decíamos, a ese sobrepeso y obesidad y a todas las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Hablamos de hipertensión, hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de enfermedades cerebrovasculares, hablamos de 14 tipos de cánceres distintos, ¿no?, en esta verdadera pandemia. Y recordar también que esta conversación la estamos teniendo en un contexto de pandemia de COVID-19, donde uno de los principales factores de comorbilidad, y esto muy bien lo ilustró la presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes en la audiencia informativa de hoy, Silvia Lepertosa, la principal causa de comorbilidad por COVID, por la pandemia de COVID, es justamente el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al sobrepeso y obesidad, como la diabetes y como la hipertensión. Es decir, generan comorbilidades que hacen que en este contexto de pandemia quienes contraigan la enfermedad vean la posibilidad de atravesar cuadros mucho más graves e incluso enfrentar la muerte como ha sucedido en todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo no quiero dejar pasar algo, vos hablaste de objetos alimentarios, me parece interesante el concepto y no dijiste alimento o comida, y tiene que ver con que justamente no lo consideramos tal cosa a los productos que tienen estas características, ¿no?
Bueno, justamente incluso hoy en la audiencia también estaba la voz del senador Girardi. Senador Girardi, para quienes no conocen, fue quien en Chile promovió la primera ley de etiquetado frontal de toda nuestra América. Y él sencillamente se encargó de señalar una y otra vez que no estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de la regulación de los alimentos, sino que estamos hablando de la regulación de objetos comestibles, lo que él llamó comida basura. Entonces el mensaje es muy claro a la industria alimentaria. Si la industria alimentaria ofrece alimentos que están dentro de los parámetros de los nutrientes críticos establecidos según el perfil de nutrientes, no van a ser objeto de esta regulación diferenciada. Entonces no van a tener que colocar sellos, van a poder seguir publicitándolos, van a poder seguir metiéndolos en la escuela, van a poder donarlos. Ahora, por eso también es un aliento a la industria alimentaria a cambiar la composición de esos objetos comestibles, para que justamente lo que ofrezcan sean alimentos saludables, ¿no? En vez de estos objetos comestibles altos en azúcar, grasa, sal y otros aditivos, ¿no?
Marco, si estamos hablando de un proyecto que está resistido, tiene que ver con que, digo, hay una desproporción entre lo que pasó en senadores y lo que puede pasar en diputados, en virtud de muchas cosas para analizar desde la política, pero digo, estamos frente a un proyecto que es resistido. Queremos que nos cuentes un poco lo que tiene que ver justamente con estas voces que están en contra del proyecto, que hoy, si no nos equivocamos, se expresaron en comisiones, y qué implica esto desde el punto de vista parlamentario, de cómo lo condiciona, ¿no?
Bueno, por lo pronto recordar que donde quiera que se han establecido estas políticas, Chile, caso que mencionamos, pero también en México, en Perú, en Uruguay en su momento, han obtenido la más férrea oposición por parte de la industria alimentaria. La industria alimentaria no quiere políticas de etiquetado frontal como vehículo de acceso, como decíamos antes, a otras políticas públicas que contrarresten el sobrepeso y obesidad, porque están interesadas, lógicamente, según sus intereses, en vender más de esto que le genera su mayor margen de ganancia, que es esta venta de ultraprocesados. Esto lo decimos en un país que tiene el triste privilegio de ser el tercer mayor consumidor de ultraprocesados de América Latina y el 14 a nivel mundial, el país que tiene el triste privilegio de ser el que mayor cantidad de bebidas endulzadas consume en el mundo, ya en nuestro país. Entonces, en ese contexto, la industria alimentaria vino presionando muy fuerte para que este etiquetado frontal no sucediera. Recordemos, los primeros proyectos fueron presentados en el año 2016 en la Cámara de Diputados, y desde entonces la propia industria alimentaria ha sido muy eficaz en frenar la posibilidad de que eso llegue a los recintos, ¿no? Y cuando fue el debate en senadores sucedió lo mismo. Recordemos que la senadora por la provincia de Mendoza, Fernández Sagasti, públicamente en el recinto denunció cómo una empresa en particular, Coca-Cola, había enviado un correo electrónico a todos los senadores antes de la votación del recinto, prácticamente sugiriendo qué modificaciones específicas tenía que tener ese proyecto, ¿no? Que atentaba contra sus intereses. Del mismo modo, la empresa Ferrero está muy preocupada y haciendo un lobby muy fuerte, la menciono con nombre y apellido, porque ustedes saben que, según este proyecto, el huevo Kinder de Ferrero no puede ser comercializado porque justamente es la asociación de una imagen de gratificación infantil a un objeto comestible muy alto en grasa y en azúcar, que queda alcanzado por los sellos. Entonces hay un lobby muy fuerte de Ferrero y de la coordinadora de las industrias de la alimentación, que se llama COPAL, que es la que nuclea todas las industrias de la alimentación. Y fíjate hoy, Juan, estas presiones que sabíamos que existían, que estaban detrás de bambalinas, hoy tuvieron como una expresión nunca antes vista en la historia parlamentaria argentina. Hoy, en la audiencia informativa de la Cámara de Diputados, habló ni más ni menos que el representante de la Cámara Estadounidense de Comercio, o sea, la llamada AmCham. Esto es algo nunca antes visto, que una Cámara de Comercio de los Estados Unidos, de manera clara, patente, en la audiencia pública, hiciera saber su más férrea oposición al proyecto. Sabíamos que lo venían haciendo, de hecho, cuando el proyecto obtuvo la media sanción y fue girado a diputados, Sergio Massa se reunió en primer lugar con el representante de AmCham, con el embajador de Estados Unidos y con los intereses azucareros de Tucumán. Después de esas reuniones que tuvo en un frenético lunes, anunció que le iba a dar giro a 6 comisiones distintas, que para quienes no saben, eso significa directamente matar el proyecto, que se discuta eternamente y que nunca sea aprobado. Por suerte, la presión de distintas organizaciones que vinculadas al derecho a la salud, a la alimentación, al derecho al acceso a la información, hicieron que diera marcha atrás Massa y finalmente le diera giro a 3 comisiones que son las que participaron en esta audiencia informativa que tuvo lugar hoy. Bien. Pero las presiones están a la orden del día, son muy fuertes y van desde la propia Cámara de Comercio estadounidense, la Cámara de Anunciantes, que estuvo hoy presente en la audiencia informativa, que no quieren, por supuesto, que la publicidad sea restringida de ningún modo, a la industria alimentaria en su conjunto, incluso muchas veces falsamente invocando que van a ser alcanzados por la ley, cuando no es así. Por ejemplo, el caso de los apicultores hoy, o el caso de la de industria de los fideos, que claramente, en función del perfil de nutrientes, no están alcanzados por los términos de la media sanción que fue aprobada en el Senado, ¿no?
Ahí está, qué interesante. Y antes de pasar un poquito, queremos analizar con vos los números en el poroteo ahí en diputados, contanos un poco de las experiencias en otros países, cómo ha sido, digo, Chile, México, vos lo nombrás, cómo ha sido el comportamiento de consumidores y consumidoras cuando llegan a la góndola y se encuentran con este octógono negro muy claro con letras blancas, digo, de fácil comprensión para quien está echando al carrito una caja o un sobre, digamos.
Bueno, justamente lo que se busca es tener un etiquetado frontal que nos permita obtener información muy clara, uh-huh, de manera muy rápida, ¿no? Y todos los modelos de etiquetado han sido estudiados a fondo en todo el mundo e incluso en nuestro país. Porque en su momento, cuando teníamos evidencia científica a nivel global de la efectividad del modelo que hoy tiene media sanción, la industria alimentaria decía, bueno, pero eso es evidencia global, pero no hay evidencia local en Argentina. Y el Ministerio de Salud de la Nación, en la gestión anterior, se ocupó justamente de producir esa evidencia local, y esa evidencia local, que es totalmente conteste con la evidencia internacional, revela que el mejor sistema de etiquetado frontal es este sistema de advertencia frontal con octógono negro, que habla de exceso de azúcares, exceso de grasa, exceso de sal, y una advertencia especial de cafeína y de edulcorantes. Uh-huh. ¿Por qué es esto así? Porque es muy sencillo. Los niños en Chile hoy saben perfectamente que un objeto comestible que tiene un sello no es bueno. Cuantos más sellos tiene, peor es. Y es más, ya le dicen a sus propios padres, a sus propias madres, que tienen que desalentar el consumo de esos objetos comestibles con sellos. Es un sistema muy fácil. La propia evidencia de la Organización Mundial de la Salud revela que uno destina tan solo 6 segundos en ese momento frente a la góndola para decidir si incorpora eso al carrito o no. En esos 6 segundos, el Estado tiene que garantizar una advertencia frontal de decir, ojo que acá hay un exceso de azúcar, ojo que acá hay un exceso de sal, ojo que acá hay un exceso de grasas, ¿no? De modo tal de, en definitiva, lo que está en juego acá, garantizar el derecho a la información sobre lo que nos vamos a llevar a la boca. Es un paso necesario, absolutamente indispensable, que es congruente con lo que establece nuestra propia Constitución Nacional, y por eso tenemos que hacer toda la presión colectiva, pública, para que la Cámara de Diputados convierta en ley esa excelente medida de sanción que está bajo su tratamiento. Y ojo, y permitime, Juan, sí, que sí, te diga esto más. La industria alimentaria está presionando también para lograr que esta modificación sea por una vía a través del Poder Ejecutivo. De hecho, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca convocó a la CONAL, a la Comisión Nacional de Alimentos, para una reunión extraordinaria prevista para el 14 de abril, para la semana que viene, donde se proponen aprobar un etiquetado frontal. Y uno diría, pero qué bueno, esto que venimos bregando se va a aprobar por el Poder Ejecutivo. Bueno, no. Por eso las organizaciones insistimos en la aprobación de la media sanción, porque la media sanción contempla otros aspectos que van más allá del etiquetado, como vimos, restricción de publicidad, compra pública, entornos educativos saludables, y además los estándares establecidos en ese perfil de nutrientes que se está negociando a nivel del Poder Ejecutivo no están a la altura de los que están aprobados por el Senado de la Nación. Bien. Por eso hoy es el momento de exigir a diputados que apruebe el proyecto tal cual obtuvo la media sanción del Senado y no dejarse, digamos, tentar con esta reunión extraordinaria de la CONAL, donde los estándares van a ser decididamente más bajos, y es justamente lo que está buscando la industria, acorralada por la posibilidad de que esto se convierta en ley, negociar con el Poder Ejecutivo para obtener un perfil mucho más bajo en estándares, uh-huh, que no va a ser mella de sus intereses.
En ese sentido, Marco, nos das pie para analizar algo que nos preocupa, que es que la plataforma activoelcongreso.org nos cuenta, y esto nos va a poder dar el detalle, que hay 198 diputados y diputadas que en principio se abstienen. Déjame que vea el otro número, 55 son los diputados que estarían a favor, y esto le aclaro a la audiencia, es absolutamente variopinto desde el punto de vista de la pertenencia partidaria, y habría 3 diputados, uno de ellos justamente el presidente de la Cámara, que estaría en contra del proyecto. ¿Nos podés traducir este mapa, Marcos?
Sí, no es tanto que se abstengan, sino donde no tenemos información pública sobre el tenor del voto que
bien
tendrían, ¿no? Por eso es justamente el momento clave para activar el Congreso. Y bien, a través de esa plataforma que vos mencionaste, escribirle a las diputadas, a los diputados, para que se pronuncien, para que acompañen. Es decir, que sientan que hay una presión popular que está detrás de ellos buscando que esto se convierta en ley. Efectivamente sabemos de algunos sectores que muy claramente están obturando la sanción de esta ley, desde el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, como ya hemos dicho, hasta Por ejemplo, el diputado Pablo Schettling, que claramente lo expresó, digamos, respondiendo un poco a los intereses azucareros y de la industria alimentaria de la provincia de la que es oriundo, de Tucumán, siendo presidente, recordemos, de la Comisión de Salud y Acción Social, ¿no?, de la Cámara de Diputados de la Nación. Y después tenemos diputados que han trabajado proyectos en este sentido y que claramente han manifestado que quieren votar, pero ciertamente atraviesa a todos los partidos y todos los espacios políticos el sentido de los votos. Lo mismo que sucedió en el Senado hasta que se logró ese nivel de convergencia de 64 votos contra 3. Solamente las senadoras por la provincia de Tucumán votaron en contra y una que se solidarizó de alguna manera con ellas. Pero acá en la Cámara de Diputados está mucho más variopinto el escenario y por eso es el momento clave de ejercer la mayor presión posible, ¿no?
Sin duda. Claro, uno se sorprende, pero está bien la aclaración. No es que estén ya hayan expresado su abstención, sino que estamos a tiempo, y lo has dicho con mucho énfasis varias veces, Marcos, de clarificarle el panorama a estos legisladores y que sepan para qué lado votar, ¿no?
Sí, sin duda. Por eso digo, la energía tiene que estar puesta más bien justamente en aquellos que no manifestaron claramente su posición al respecto y no en cambiar el sentido del voto de, no sé, Pablo Schettling, donde claramente desde el día uno manifestó en qué sentido iba a ir. Y por eso ha sido muy oportuna la intervención de la diputada Austin hoy cuando le preguntó a Cecilia Moró, la presidenta de la Comisión de Legislación General del Frente Todos, cuál era la posición del oficialismo. Porque lo que se especula es que si el oficialismo, a través de esta reunión extraordinaria de la CONAL del 14 de abril, de la que hablamos, aprueba el etiquetado frontal, eso le quite inercia al propio bloque oficialista para aprobar la ley. Van a decir, bueno, pero ya el Poder Ejecutivo esto lo resolvió en el ámbito de su competencia, no es necesario avanzar en una ley. Y eso es una trampa, es una trampa que tenemos que ser muy claros, porque esa es la estrategia de la industria alimentaria, en connivencia con algunos sectores del Poder Ejecutivo, que están trabajando en ese sentido, y que en realidad, si se aprueba eso, van a ser estándares muy bajos, y además no se van a avanzar en los otros aspectos que la propia CONAL no tiene competencia para regular, como es la restricción de la publicidad, la compra pública y los entornos educativos saludables, que sí están previstos en la media sanción en tratamiento en diputados.
Bien, clarísimo. Bueno, Marcos, te agradecemos el rato, como siempre, la disposición. Vamos a hacer fuerza y vamos a aprovechar la plataforma activaelcongreso.org. Invitamos a la gente, está muy clara la forma de, digo, la interfaz de la página para poder ir a través del medio que queramos ir interpelando a los legisladores, y me parece que es claro que es una urgencia la aprobación de esta ley. Vos no lo traducías en números, que la situación argentina está muy complicada, ¿no?
Y no solo eso, y te doy un último dato: 50.000 millones de pesos le sale a Argentina el tratamiento cada año de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al sobrepeso y obesidad. 50.000 millones de pesos por año. Es más de lo que se duplicó el presupuesto de salud para la atención especial de COVID, para que la gente tome una envergadura de lo que estamos hablando. Entonces, incluso en términos de protección de las arcas públicas tan menguantes en este tiempo, es una medida absolutamente necesaria, ¿no? Y que viene a poner en cabeza del Estado lo que tiene que hacer, que es garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos para todas y para todos, y no, a final de cuentas, estar al servicio de los negocios de un puñado de corporaciones transnacionales.
Clarísimo, está duro el curso de astronauta, pero hay que ponerle con todo. Marcos, te agradecemos como siempre y quedamos a disposición.
Al contrario, Juan, gracias a vos, gracias a Antonella, un placer, y como siempre decimos, seguimos caminando. Un abrazo fraterno.
Abrazo enorme.